Iniciamos mociones de sobre tablas. En mociones de sobre tabla concedemos el uso de la palabra a la diputada nacional Rocío Casco.
Muchas gracias, presidente, colegas. Como no pude estar en lista de oradores, aprovecho brevemente la oportunidad para felicitar a la Asociación Nacional Republicana por un aniversario más, pero también recordar que el 11 de septiembre históricamente nos recuerdan varias fechas en la historia latinoamericana, y una de ellas tiene que ver con esa herida que todavía tenemos abierta muchos socialistas, de lo que representó el golpe de 1973 con Salvador Allende, y cómo hasta ahora seguimos trabajando en la construcción de ese proceso democrático y de la unidad latinoamericana. Gracias, presidente, y felicidades a los colegas de la ANR por un aniversario más. La moción específica que tengo, presidente, tiene que ver con un llamado, por mejor dicho, un proyecto de declaración que hace un llamado por la paz en Siria. Saben los colegas que la guerra civil en la República Árabe Siria, desde sus inicios hasta el momento, tiene como resultado alrededor de 100.000 muertes, 1.500 refugiados que huyen del país para salvaguardar sus vidas y la de sus seres queridos. Llamamos a las partes involucradas a evitar la irracionalidad que encierra toda acción bélica y a promover la pacificación. Apoyamos las soluciones de negociación. En tal sentido, presidente y colega, exhortamos a las partes involucradas en el conflicto a iniciar inmediatamente una mesa de negociaciones con el objeto de poner fin a las hostilidades. Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a unir esfuerzos en la búsqueda de las salidas diplomáticas y pacíficas, a fin de dar una salida al conflicto y evitar más derramamiento de sangre inocente. Finalmente, instamos a las sociedades de todos los países del mundo a abogar por soluciones de reconciliación entre las partes en cualquier situación de conflicto como la que vive el pueblo sirio en estos momentos. Presidente y colegas, pongo a consideración y solicito que sea leído el proyecto de declaración por la Secretaría en la mesa, de tal manera que como Cámara también podamos pronunciarnos en un conflicto internacional, y que, como todos sabemos, el incremento de las hostilidades han aumentado, y creo oportuno que la Cámara también se pronuncie y haga un llamado por la paz en Siria. Esa es la moción concreta. Gracias, presidente.
Se le agradece, diputada. A consideración el proyecto de declaración solicitado por la colega. Sobre el punto se concede uso de palabra al diputado nacional José María Ibáñez.
Gracias, señor presidente. Simplemente para secundar la moción de la colega preopinante desde la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, más que oportuna la iniciativa de la colega diputada. Me parece, desde nuestro país, la República del Paraguay, un país que ha sufrido el escarnio de la guerra, que ha sufrido la ignominia de la guerra, tanto en el 70 como en la Guerra del Chaco, debemos pronunciarnos en esta ocasión de manera enérgica en contra de la guerra y a favor de cualquier salida negociada en el ámbito de la comunidad internacional. Estamos desde la República del Paraguay, desde la Cámara de Diputados y desde esta banca, acompañando cualquier salida que implique negociación, que implique diálogo a nivel internacional entre las partes y que implique el reinado de la convivencia pacífica, la tolerancia y el acercamiento de los pueblos a través del derecho, el respeto irrestricto del derecho internacional, así como el respeto a los derechos humanos. Así como la diputada preopinante recordaba, el 11 de septiembre, aniversario de la Asociación Nacional Republicana, aprovecho para hacer llegar mi congratulación a todos mis correligionarios y a aquellos no correligionarios que han manifestado en esta Cámara su compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho, y su felicitación a nuestro querido partido. También recordaba la diputada el ataque a la moneda y el fallecimiento del presidente Allende, que tiene un significado muy importante para los partidos de izquierda. También subrayo ese hecho y también me permito subrayar el hecho del ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, que también representa una expresión del radicalismo, del pensamiento extremo, del uso de las armas, de la sangre, la violencia y el luto para conseguir los objetivos políticos. De modo que, presidente, acompaño 100% la propuesta de la colega Rocío Casco.
Se le agradece, diputado. Vamos a dar lectura entonces por secretaría del proyecto de declaración.
La honorable.
Sobre el punto, se concede uso de palabra al diputado Sergio Alvarenga.
Así es. Gracias, presidente. Solamente una idea, presidente, antes de la aprobación, sobre todo teniendo en consideración la opinión favorable y el apoyo del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, yo considero, presidente, a los efectos de evitar, porque estimo que en algún momento de la lectura más de un diputado va a solicitar el cambio tal vez de algún término por otro, la orientación tal vez del escrito. Por lo tanto, considero nomás, presidente, por una cuestión de prudencia, que el proyecto se gire a la Comisión precisamente de Relaciones Exteriores. Porque hay cuestiones en las que estamos de acuerdo, pero hay cuestiones que a nivel internacional tampoco estamos de acuerdo. Por ejemplo, desde esta Cámara nosotros tenemos que enviar la señal clara de que apostamos por la convivencia armónica y pacífica, porque apostamos por la fórmula de la paz, del desarrollo, del crecimiento sobre la base de la edificación del derecho, de la igualdad, de la legalidad y sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero también estamos en desacuerdo, creo que más de uno, y estoy seguro, presidente, honorable Cámara, que más de un legislador presente en esta sesión vamos a estar en desacuerdo sobre el comportamiento muchas veces de persecución y misericordia a ciertas fórmulas democráticas que en principio algunos gobernantes y algunos políticos utilizan para posteriormente desecharlas y perseguirlas. Por ejemplo, estoy seguro, presidente, que más de un legislador estará preocupado y estará desilusionado de muchos gobiernos que en nombre del ejercicio democrático del poder estén allanando instituciones que por excelencia son representaciones democráticas. El caso de Bolivia, días pasados escuchamos, pero con mucha penuria y angustia, que la Cámara de Representantes, la Cámara fue allanada para que el poder político imperante en ese país pueda nada más y nada menos que llevarle y someterle a una justicia, entre comillas, que está imperando en ese país. A más de un legislador, presidente, tengo la absoluta certeza de que le va a doler que se esté cerrando medios masivos de comunicación, que se esté cercenando posibilidades para la expresión del sentimiento, del pensamiento de una manera libre. Es por eso, presidente, sobre la base de estas consideraciones, yo considero racional, y repito, insisto, a los efectos de evitar que en todo momento de la lectura del proyecto estemos solicitando enmiendas o modificaciones. Consecuentemente, mociono respetuosamente a esta honorable Cámara que ese proyecto sea remitido a la comisión pertinente, en este caso a la Comisión de Relaciones Exteriores, cuyo presidente precisamente estuviera recientemente haciendo exposición de su punto de vista. Es todo, presidente.
Sobre el punto, se concede uso de la palabra al diputado presidente de la Comisión de Relaciones, José María Ibáñez, y se prepara Julio Henry Minero.
Realmente, presidente, este proyecto de resolución es un utiliza un lenguaje muy, pero muy diplomático, que normalmente no es costumbre de la diputada Rocío Casco en este caso, disculpe que la mencione, pero en este caso su lenguaje parece el de una embajadora ante las Naciones Unidas. Por lo tanto, desde esta comisión, y si mis colegas miembros de esta comisión me autorizan, realmente no hace falta hacer intervención porque el lenguaje es respetuoso hacia esos principios que mencionaba el diputado preopinante y exhortando a la comunidad internacional a buscar una salida negociada. Es decir, realmente no veo la necesidad de remitir a comisión. Lo que podríamos hacer es aprobar en general y luego en el estudio en particular, si hubiese alguna objeción de algún colega diputado, ahí lo revisamos. Es un proyecto que contiene 3 artículos nada más. Muchas gracias, presidente.
Muy bien. Diputado Mineur.
En el mismo sentido del presidente de la comisión, de la cual participo como vicepresidente, en varias ocasiones habíamos planteado ya de que tengan que intervenir las comisiones para poder pulir y para poder quitar un producto interesante para estos acontecimientos tristes. Pero hay que entender, presidente, de que el proyecto presentado por la diputada cumple un rigor diplomático dentro de un lenguaje y también no hay que desatender de que el criterio de oportunidad para emitir este tipo de mensaje a la comunidad internacional es muy importante. En este momento nosotros lo que estamos haciendo a través del lenguaje utilizado por la proyectista, utilizando una figura que es el proyecto de resolución o proyecto de declaración, es un lenguaje adaptado o lo razonablemente aceptado. Nosotros, si estamos enviando en esta ocasión este proyecto a comisión, estaríamos quitándole el criterio de oportunidad. También el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores había hecho mención a otros acontecimientos que guardan relación al tiempo que hoy estamos viviendo, pero que responden a la historia. Ya no lo hemos hecho, pero sí queda registrado de que en esta Cámara se está debatiendo sobre asuntos de orden internacional y que el Paraguay forma parte del contexto de las naciones y sus legisladores están a la altura de la discusión. Pero no menos importante también es la posición del diputado, colega, miembro de mi bancada, y disculpe que lo tenga que mencionar, Eusebio Alvarenga. Él baja una posición firme sobre el respeto a las instituciones, y es importante en el debate. Lo único de que si nosotros enviamos hoy a comisión, nosotros estaríamos perdiendo el criterio de oportunidad tan necesario para este tipo de intervenciones de un cuerpo colegiado como el nuestro en acontecimientos. Y hay que entender de que el lenguaje hace referencia a un tema que ningún legislador puede dejar de tener en cuenta, que es a la pacificación. Y también se le convoca a los líderes del mundo a que tengan que asumir una postura en donde el diálogo tenga que ser el pilar fundamental para instalar la convivencia. Por lo tanto, solicito respetuosamente y respetando el criterio de quien solicita remitir a comisión, tenga que retirar esa y hoy tengamos retirar su posición y hoy tengamos que aprobar este proyecto que genera oportunidad y un pronunciamiento y el llamado a la pacificación. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Sobre el punto tiene la palabra el diputado Hugo Rubín.
Gracias, presidente. Solamente quiero dejar postura como algo personal y como legislador electo de este país, que yo creo que lo que está ocurriendo en el régimen sirio es abominable. Me parece que no hay espacio para la diplomacia en este caso. Estamos hablando de una persona que heredó el gobierno de parte de su padre, que ya demostró una crueldad extrema con su propio pueblo. Este personaje que está en ese gobierno mantenido actualmente por algunos gobiernos totalitarios del mundo, como es el caso de Rusia y como es el caso de China, que todo el mundo sabe que son gobiernos totalitarios donde no hay libertad de expresión y donde no hay democracia. mantienen a este gobierno repugnante que ha utilizado en Siria contra su propio pueblo armas químicas. Eso está demostrado internacionalmente, por lo tanto solamente quiero dejar mi postura de que creo que la comunidad internacional tiene que intervenir de manera urgente y sacar de ese lugar a ese sátrapa gobernante de ese país. Y quiero dejar eso visto, que es un peligro a nivel internacional y que si se aceptan posturas como la de esto que está ocurriendo en Siria, eso se puede trasladar a otros países del mundo. Y me parece realmente lamentable que en un gobierno democrático como el nuestro estemos analizando algo que ocurre en un país donde no hay absolutamente democracia, como es en el caso de Siria, que es un país al que admiro mucho y por el cual tengo mucho cariño, pero lastimosamente los gobernantes actuales son dictadores que están matando a su pueblo y creo que la comunidad internacional tiene que intervenir inmediatamente para poner fin a esto. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. La presidencia dispone que se dé lectura íntegra al proyecto de resolución de referencia para luego tomar la determinación que corresponda.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, exhortar a la comunidad internacional a no ahorrar esfuerzos en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto en Siria. Segundo, instar a las partes en conflicto a declarar el alto al fuego y a iniciar una ronda de negociaciones que a través del diálogo conduzcan a la resolución pacífica del conflicto. Tercero, resguardar el interés de la población siria en su conjunto en la mencionada situación. Cuarto, respetar sin restricciones los derechos humanos por todas las partes y en especial el respeto a la vida y a la integridad física de la población civil. Artículo quinto, de forma.
Diputado Alvarenga, ¿usted se mantiene en su propuesta de remitir a comisión el proyecto?
Gracias, presidente. Definitivamente, no es por presión ni por pedido, es que estoy convencido. Definitivamente sobre la base de la lectura del proyecto de declaración y sobre la base de los argumentos esgrimidos por los integrantes, incluido el propio presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Uno, que no puedo ser más papa que el papista. Dos, porque se redactó de una manera muy respetuosa. Tres, no se está apostando ni en favor ni en contra de un proyecto imperialista. No se está apoyando ni intentando perjudicar la decisión que tomó un Estado ni otro Estado. En definitiva, señor presidente, por los principios, por la orientación y el contenido respetuoso y democrático del proyecto, definitivamente solicito también la aprobación de manera irrestricta. Gracias.
A consideración, si no hay oposición, queda aprobado el presente proyecto de resolución. Sobre el punto, diputado.
Yo estaba inscrito para mociones sobre tabla y al hacer uso de palabra me borró el sistema.
Está solucionado, señor diputado. Para gracias, otra moción sobre tabla, tiene la palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Señor presidente, honorable Cámara, como parlamentario sanpedrano, quiero referirme a la intervención de los órganos de seguridad del Estado en el departamento de San Pedro, específicamente de Tacuantí. Creo que todos somos responsables, o por lo menos la mayoría de los legisladores aquí presentes, de la autorización que se le ha otorgado desde el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo para la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona norte del país con la intención de acabar con el autodenominado EPP. Desde que se iniciaron los operativos, hemos estado recibiendo denuncias de atropellos, de allanamientos violentos, de procedimientos aparatosos que generan miedo e incertidumbre en la población, especialmente en Tacuantí. Señor presidente, apreciados colegas, creo sinceramente que ese no es el objetivo que nos motivó a acompañar la modificación de la Ley de Defensa Nacional. Tenemos que ser celosos custodios del Estado de Derecho en toda su dimensión. Una de las situaciones de público conocimiento es lo ocurrido con el profesor Ramón Denis Cardoso, docente y director de la Escuela 3707, de la colonia Oñondivepa, distrito de Nueva Germania, víctima de un aparatoso allanamiento por equivocación. Su vivienda allanada, sus pertenencias destruidas, su familia maltratada y aterrorizada. Necesitamos que las fuerzas de seguridad actúen con un mayor profesionalismo. La población de Tacuatí y de todo el norte está suficientemente golpeada por la miseria y el abandono para que también sean sometidos a abusos de esta naturaleza. De ahí a tu y volumita, ya permitido, ahí la aporte a ellos, Joro, Manduá, Bocá, está inocente. Tengo además información de otros hechos similares y además los imputados han denunciado haber sido torturados en sedes policiales y penitenciarias. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de hechos, presidente. Tengo entendido que hay una dirección de derechos humanos en cada institución pública, como el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Poder Judicial, que deberían estar muy atentas, de modo que los ciudadanos se sientan protegidos en sus derechos y las fuerzas de seguridad puedan actuar con mucha firmeza y con el acompañamiento de la misma comunidad. Señor Presidente, Honorable Cámara, en este mismo sentido, quiero recordar que existe una Comisión Nacional de Prevención de la Tortura de nuestro país a la que este Parlamento otorgó presupuesto para este ejercicio fiscal. Y entiendo que esta es una circunstancia donde este mecanismo debe entrar a actuar para que sirva de garantía, reitero, no solo a la sociedad civil, sino también a los mismos organismos de seguridad que están cumpliendo con sus funciones en la zona de San Pedro. Desde esta honorable Cámara solicito a los comisionados del Mecanismo de Prevención de la Tortura que se hagan presentes en la zona de conflicto y asuman el rol que les asigna la ley. Por lo tanto, señor Presidente, solicito la conformación de una comisión especial parlamentaria para verificar y recabar información de primera mano sobre los operativos que se están llevando adelante en la zona norte de nuestro país y llevar nuestro apoyo a las autoridades locales, a la comunidad, a las instituciones públicas involucradas y de esta manera colaborar en el pleno éxito de la misión y de los objetivos propuestos. Muchas gracias, Presidente.
A usted, señor diputado. Sobre el punto tiene la palabra la diputada Karina Rodríguez.
Presidente, para acompañar y felicitar también la iniciativa del diputado Vera Bejarano, justamente estos eran los riesgos que se presentaban cuando se trató la modificación de la ley y justamente este es el rol que nosotros tenemos que asumir en este Estado, protegiendo por sobre todas las cosas el Estado de Derecho y los derechos humanos de los pobladores de la zona, dándoles las garantías correspondientes de que estamos atentos. Desde nuestra bancada también hemos recibido denuncias de atropello a comunidades educativas, niños que han sido víctimas de una situación absolutamente desagradable también en su cotidiano. Por lo tanto, acompañamos la propuesta del diputado y desde ya nos ponemos a disposición para acompañar también esa comisión especial que está proponiendo. Gracias.
Gracias a usted, señorita diputada. Sobre el punto tiene la palabra el diputado sanpedrano José Paco Valedesma.
Presidente y colega, del mismo modo acompañar el pedido del colega Pastor Vera Bejarano de la creación de una comisión especial. Presidente y colega, la misma experiencia de gobiernos anteriores. Oye, preparaba tenía equipo militar, policial, oye, Juan, voy a atacar a la gente realmente ya comprometida, oye, jo, humita pichá, no le coya nada que ver. Inclusive a veces, oye, y que dirigente oña en la lucha social por la cuestión de la tierra, las comisiones sin techo, a pesar en donde especialmente a nada, presidente y colega, ñandeña me da oportunidad al presidente Horacio Carter con esta ley. de conformar un equipo militar policial, Cerón Guanaco, ANABI, ya se han ya cuidado en detalle, porque la imagen de este congreso está en juego con estos desbordes que está haciendo este equipo policial militar. Entonces, ya adherí a la posición asumida por esta gente, inclusive están ya eran presidente y colegas en este tema a la gente, oye, a Pepe Upear, es importante crear una comisión y también cooperar en esta actividad para que realmente se vayan a los lugares donde están esta gente y no a la gente inocente. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Baruja.
Gracias, señor presidente, honorable cámara. Respetuosamente solicitar que este proyecto de declaración sea, y también de conformación de una comisión, sea derivado a comisiones. Creo que es muy amplio, abarca un proyecto de declaración, abarca integrar una comisión y que también sean los líderes de bancada, que si se aprueba en un momento dado, se encarguen, ¿verdad?, de ver la cantidad, la duración de esta comisión, los integrantes, etcétera, señor presidente. De manera que solicito respetuosamente que sea derivado a la comisión pertinente. Creo que también reconocemos de que no solamente una parte hoy puede objetar la presencia de militares, sino que también está la otra parte que también aplaude la presencia de militares. Pero en esta Cámara nos vamos a apañar si realmente exista o no hechos de violaciones, torturas, etcétera. Entonces, presidente, solicito respetuosamente, como digo, que sea derivado a comisión. Muchas gracias, señor.
Gracias a usted, señor diputado. Sobre el proyecto de resolución tiene la palabra la diputada Cintia Tarragó.
Gracias, presidente. También, como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, queremos acompañar esta comisión y pedimos que el Pleno de la Cámara acompañe esta gestión que presentó recientemente el colega. Gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Sobre el punto tiene la palabra también la diputada Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidentes. Justamente para apoyar lo propuesto por el diputado, disculpe que lo mencione, el doctor Baruja. Yo creo que corresponde, presidente, que cada líderes de bancada nos comprometamos a elaborar esa lista de parlamentarios que puedan conformar esa comisión.
Gracias, señora diputada. Tenemos una propuesta bien concreta, que es la de remitir a la Comisión de Peticiones el presente proyecto de resolución. Si no hay oposición, entonces se remite a comisión el proyecto de referencia. Sobre el punto tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Gracias, presidente. Estoy totalmente de acuerdo con la creación de esta comisión. Ahora, para que aclare el señor Zamudio, creo que las comisiones especiales tienen una duración por reglamento de 90 días. Quiero que me aclare nomás eso. Gracias, maestro.
Ya está contestada la pregunta, diputada. Sobre el punto tiene la palabra el diputado Sergio Rojas, ¿no? Sobre el punto tiene la palabra el diputado Amado Florentín.
Gracias, presidente. Por lo que veo, no hay oposición, presidente, a la conformación de la comisión. Lo que se busca es cuidar un poco el estilo y que sea de una buena forma. No podríamos delegar esa atribución al secretario de la Cámara de Diputados y al equipo asesor, que sea de esa forma y aprobar en el día de hoy, presidente, si es que puede corresponder de esa forma, porque en el objetivo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que se busca es más bien el estilo, y podemos delegar eso, que sea de buena forma, a la comisión de estilo, a la comisión de petición y poder donde corresponda, y aprobamos en el día de hoy, presidente, si se puede. Gracias.
Se le agradece, señor diputado. Sobre la mención, tiene la palabra el diputado presidente de la Comisión de Peticiones, doctor Jorge Baruja.
Gracias, presidente. En primer lugar, para mantenerme en la posición de que sea derivado a comisiones, todavía nosotros no hemos aprobado, de manera que todavía no puede entrar a tallar la figura del secretario, ¿verdad? Para la corrección de estilo. Y creo que siempre existe también plazo la presencia constitucional de las fuerzas, ¿verdad? Conjuntas en la zona, ¿verdad? Que hemos aprobado. De manera que 8 días solicito, presidente, que ya vamos a dictaminar y que eso se pueda hacer a través de los líderes de bancada, que no va a cambiar nada 8 días más, presidente. Eso es todo, presidente. Muchas gracias.
Se le agradece, señor presidente. Señor presidente de la Comisión de Peticiones, no habiendo objeción a la propuesta del doctor Baruja, se remite a comisión del presente proyecto. Para otra moción de preferencia tiene la palabra, sobre tabla tiene la palabra el diputado Ever Ovelar.
Muchas gracias, señor presidente. Arruego al colega Oscar Tuma y para evitar el orden de prelación de intervenciones, solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución que pide informe a la Secretaría de Acción Social, señor presidente, conforme a los parámetros que son definidos por el archivo que se adjunta.
A consideración. No hay oposición. Por secretaría se da lectura al presente proyecto.
Artículo primero, pedir al ministro secretario ejecutivo, licenciado Héctor Cárdenas, que remita informe con sus documentos respaldatorios sobre los siguientes puntos. A. Remitir en medios magnéticos un informe detallado sobre las contrataciones y los pagos de los consultores individuales para la fiscalización del componente físico y no físico en el marco del Programa Paraguayo de Inversiones Sociales, segunda fase, Pro País, contratado de conformidad a la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. B. Remitir un informe detallado sobre los pagos pendientes a los consultores individuales para la fiscalización de componente físico y no físico, según contrato firmado de acuerdo a la resolución número 620 de fecha 26 de abril 2013. Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para la remisión de dicho informe a esta honorable Cámara, de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3. De forma.
A consideración. No hay objeción. Aprobado. Para otra moción de sobre tabla, tiene la palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, es para un pedido de informe al Ministerio de Hacienda, la Dirección de Pensiones No Contributivas, de todo lo relacionado al otorgamiento de pensiones graciables, saber bien el presupuesto, más aún teniendo en cuenta que con otros colegas estamos presentando la suspensión de las pensiones, así es que espero el acompañamiento del Pleno, señor presidente.
A consideración, no hay objeción, para una aclaración tiene la palabra el diputado Jorge Baruja.
Eso, presidente, ¿qué tiempo abarcaría el pedido de informe si es de lo que se aprobó en la legislatura pasada? ¿Cómo? Bueno, una aclaración.
15 días se establece en el proyecto de resolución, diputado.
No, yo te digo el pedido que pide el colega, ¿verdad? ¿De qué tiempo el informe al Ministerio de Hacienda? ¿De qué año, qué ejercicio fiscal? Si se refiere a lo que hemos aprobado en la legislatura pasada. Eso me refiero, presidente.
Tiene la palabra el proyectista.
Es la lista de beneficiarios desde el 2010 que se aprobó, presidente. Lo que queremos es la información precisa de todas las personas que fueron beneficiados y el crecimiento que ha tenido año tras año en cuanto al uso del presupuesto. Así es que como es el 2010, estamos solicitando el 2010 en adelante.
Gracias, diputado. ¿Le satisface la respuesta, diputado Baruja?
Gracias, presidente.
Bueno. Gracias a usted. Por secretaría se da lectura al mencionado proyecto.
Artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, en relación a las pensiones graciales otorgadas conforme a lo siguiente. A. Lista de beneficiarios por año, detallando el monto de las asignaciones de cada uno en forma mensual y anual. Asimismo, el número de ley por la cual fue otorgada B, presupuesto asignado en forma anual desde la promulgación de la ley 4027 que regula la concesión y aumento de pensiones graciables. C, saldo presupuestario desde el 2010 al 31 de agosto de 2013. D, beneficiarios no ingresados dentro del sistema por falta de presupuesto. Y E, solicitudes de aumento de pensiones graciables pendientes. Artículo segundo, establecer que el presente pedido de informe deberá ser respondido dentro de un plazo de 15 días después de conformidad al artículo 192 de la Carta Magna. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Sobre el punto, diputado.
Al orden del día, porque tenemos mucho y mira la cantidad de... Y ya son 2 horas y vamos a continuar. Y le pido por favor si podemos una moción de orden y podemos ir a los puntos del día.
¿Algún diputado se opone? ¿Hay oposición? Si usted se mantiene diputado, entonces vamos a votar.
No voy a retirarse.
¿Para alguna aclaración, diputada?
No entiendo.
Porque hay muchos que se oponen.
No, yo quiero entender qué es lo que propone el diputado. No le puedo entender.
Moción de orden para pasar al orden del día, diputada.
Me opongo, presidente.
¿Se ratifica en su postura, diputado?
Me ratifico.
Muy bien. Habiendo oposición, vamos a votar. Quienes estén porque se pasen al orden del día, votaremos en forma positiva. Quienes estén en contra, negativo. A votar. Procede la sesión con la moción de sobretabla. Para otra moción de sobretabla tiene el uso de palabra el diputado Sergio Rojas.
Gracias, presidente. Queridos colegas, es para reiterar un pedido de informes al inverso de la cantidad de tierras fiscales y la cantidad de expedientes tramitados para titulación de tierras fiscales en la región oriental. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. A consideración, no hay oposición. Aprobado por Secretaría de la Lectura.
Artículo primero. Pedir informe al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, sobre los siguientes puntos. A, informar cuántas parcelas de tierras fiscales existen en la región oriental con expedientes en tramitación ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. B, informar la cantidad de parcelas fiscales tituladas por el INDER entre los ejercicios fiscales comprendidos desde el 2008 al 2012. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Para otra moción de sobretabla, se concede el uso de palabra al diputado Julio Miner.
Muchas gracias, presidente. Para solicitarle a la Cámara que tenga a bien de tratar en este momento el proyecto de ley por la cual se declara emergencia en los 3 departamentos del Chaco paraguayo. Lastimosamente, una vez más, tenemos que venir para hacer este tipo de planteamientos, pero no tenemos otro camino, porque hoy nuestras instituciones locales se encuentran rebasadas y van a tener que requerir del acompañamiento de las otras instituciones. Las heladas, la prolongada sequía genera la disminución de la calidad de vida de los habitantes de las zonas que hoy se encuentran en esta situación. Las comunidades indígenas, aparte de ser ya vulnerables, se encuentran hoy en una situación más deteriorada aún por la falta de agua. Nosotros no venimos a plantear para la producción, no venimos a plantear para otro tipo de emprendimiento, sí para todo lo que pueda servir para el mejoramiento de la vida humana. Nosotros queremos entrar en un acompañamiento para estar a tono un poco con todo lo que se ha decidido en forma regional, porque no podemos estar ausentes en esta discusión. Este documento, llamado proyecto de ley, por la cual se declara emergencia a los tres departamentos del Chaco, lo hemos suscrito los diputados representantes de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, así como otras diputadas que han acompañado con su firma esta presentación. Nosotros también en moción de preferencia plantearíamos que sea tratado la próxima semana un proyecto de ley que hace a la cobertura presupuestaria, pero ese proyecto estaría pendiente de una conversación que se realizaría el día de mañana con representantes del Poder Ejecutivo para que puedan dar la posibilidad cierta y concreta de hacer este planteamiento. No obstante, ya que el día jueves también ya tienen programado los senadores estudiar si es este proyecto, si es aprobado el día de la fecha, planteamos que tenga que ser tenido en cuenta nuestro planteamiento, ser tratado en la fecha y aprobar la declaratoria de emergencia. Gracias, presidente, y si me permite, quiero acercar el proyecto a la mesa.
Se le agradece, señor diputado. Sobre el punto tiene la palabra el diputado José María Ibáñez.
Gracias, presidente. Para sumarme al planteamiento realizado por el diputado preopinante, secundando su moción, la situación en el Chaco realmente es crítica, no solamente para los ganaderos, no solamente para los productores, sino fundamentalmente para los seres humanos de las comunidades indígenas, de las comunidades alejadas de distintos puntos del Chaco paraguayo, que requieren de una reacción inmediata de las autoridades del Estado desde el punto de vista de la logística, la provisión de agua, la prevención de medicamentos, la previsión de todo tipo de asistencia para no tener que lamentar daños humanos en el futuro, señor presidente. Por lo tanto, acompaño la moción planteada por el diputado Mineur.
Gracias, señor diputado. Sobre el punto tiene la palabra el diputado José Adorno.
Sí, presidente, compañeros, colegas, diputados. Solamente para adherirme al proyecto del diputado colega Mineur, por el tema de la emergencia de los tres departamentos del Chaco. Necesitamos el acompañamiento de todos los compañeros diputados. También en su momento, cuando se va a estudiar el tema de asunto presupuestario, que es de vital importancia también, para que se pueda apoyar a la gente de diferentes distritos de los tres departamentos por la situación que estamos atravesando. Muchas gracias y le pido el apoyo a todos los colegas diputados.
Gracias a usted, señor diputado. A consideración, el proyecto de declaración. No hay objeción, aprobado por secretaría, se da la lectura al mencionado proyecto.
Proyecto de ley, artículo primero, declárase en situación de emergencia los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay debido a la sequía que azota toda la región occidental, de conformidad al artículo 202, numeral 13 de la Constitución Nacional, por un plazo de 90 días a contar desde la entrada en vigencia de la presente ley, a fin de combatir los efectos de la sequía registrada en los departamentos de la región occidental.
A consideración el artículo primero. No hay objeción, aprobado. Siguiente artículo.
Segundo, los ministros dependientes del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Emergencia Nacional y demás instituciones creadas para mitigar casos de crisis adoptarán todas las medidas conducentes para dar respuesta inmediata a las prioridades de los habitantes y productores de las zonas afectadas. Asimismo, imprimirán las medidas necesarias en lo relativo a asistencia social y de carácter sanitario.
A consideración, no hay objeción. Aprobado. Artículo tercero de forma queda aprobado y pasa al Senado. Siguiente moción de sobre tabla, tiene el uso de palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Son dos pedidos de informes, presidente, si podemos hacerlo en simultáneo. El primero es, nosotros el día jueves de la semana pasada recibimos la visita del nuevo ministro de la Senavitat, en donde con su equipo técnico nos pusieron al tanto de la grave situación en que se encuentra la Senavitat. 190 mil millones de guaraníes de deuda y aproximadamente 3 mil casas sin terminar. Entonces, apreciado presidente y colegas, de parte de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y también de la Comisión de Viviendas, queremos solicitar el informe al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de la Vivienda, que tiene, si puede leerlo a través de Secretaría. Y posteriormente le indicaré lo que resulta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Gracias, señor diputado. A consideración, el primer proyecto aprobado, si se da lectura por Secretaría.
Artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, Senavitat, con documentos respaldatorios sobre los siguientes puntos. A. Organigrama de la institución y cantidad de funcionarios nombrados y contratados actualmente en la misma. B. Estado financiero actual de la institución, pasivos y activos, saldo a la fecha, principales acreedores. C. Cuál es la programación del estado del avance de las obras en la construcción de viviendas, cantidad de casas sin terminar a la fecha. De cuál es el plazo de ejecución y cuándo deberían concluir las obras, cuándo se dieron inicio a las mismas y cuál es la situación de la ejecución presupuestaria. E. Datos referentes a la adjudicación de contratos y copia de las resoluciones de adjudicación. F. Copia de los documentos de pago en concepto de anticipo a la empresa adjudicada. Artículo segundo. Establecer un plazo de 20 días para remitir los informes solicitados a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero. De forma.
A consideración, pedido informe. Queda aprobado. Seguimos en mociones sobre esta. Dani Durán tiene que dar la palabra. Sí. Se concede uso de palabra al diputado nacional Dani Durán.
Gracias, presidente. El segundo pedido de informe, y acá ya los medios de comunicación se están haciendo eco de este agujero de 400 millones de dólares en el Ministerio de Obras Públicas. Ese mismo día, el jueves de la semana pasada, recibimos al ministro de Obras Públicas, el doctor Jiménez Gaona, y entre todos los miembros de la Comisión de Obras realizamos algunas preguntas, de las cuales la que nos llamó la atención es la que hoy día también aparece en los diarios. Las paladas iniciales le costaron al país un agujero de 400 millones de dólares, según dijo el ministro, y en ese orden la Comisión de Obras, de la cual presido, está más que preocupada por los compromisos asumidos con dichas paladas iniciales. Por lo cual, señor presidente, solicitamos al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un pedido de informes que pido se lea a continuación a través de Secretaría.
A consideración el pedido de informe. Aprobado, se da lectura por Secretaría.
Artículo primero. Pedir informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre lo siguiente. A. Estado financiero de la institución, fondos encontrados y disponibles a la fecha, obligaciones a cubrir, organigrama institucional. B. Cronograma y montos de desembolsos a ser efectuados para dar continuidad a los proyectos en ejecución a cargo del MOPC. C. Plan de regularización de pagos pendientes a empresas constructoras por obras ya ejecutadas. D. Estado en que se encuentra el proceso de formación del equipo de trabajo para la utilización del crédito concedido destinado a la renovación urbana de Asunción y del Departamento Central. E. Aclaración sobre la existencia de dos informes contradictorios de la empresa Nippon Koei sobre el mismo asunto de transporte urbano en un lapso de 5 meses y el costo de cada una de ellas. Artículo segundo, establecer un plazo de 20 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración sobre el punto, solicitan varios diputados el uso de palabra. Se concede primeramente al diputado Amado Florentín.
Y si el colega presidente de la Comisión de Obras me permite incluir dos puntos más en el pedido de informe, presidente. Uno es referido a un préstamo de 100 millones de dólares que inicialmente estaba previsto para cobertura de licitaciones y otras obras, o de un calce financiero que no se estaba remitiendo al Ejecutivo, pues me parece que ahora ya se fue y fue promulgado. ¿En qué va a utilizar estos 100 millones de dólares que es un préstamo del BIP? Y el otro punto, referido a los bonos soberanos del Tesoro, por 500 millones de dólares, que su utilización, si tiene previsto utilizar el MOPC, y para qué obras específicamente, presidente. Muchas gracias.
¿A qué consideración el agregado propuesto? Queda aprobado. Sobre el punto se le da, se concede uso de palabra al diputado nacional Dionisio Amarilla.
Sí, gracias, presidente. Y en el mismo sentido solicito la autorización del colega Dani Durán, y disculpe que lo cite, a los efectos de incluir en un inciso el detalle de los contratos vigentes que hayan tenido anticipo, nombre de las contratistas y de que identifica las licitaciones, porcentaje del anticipo otorgado, monto de certificación de avance de obras, repito, monto de certificación de avance de obras, estado de esas obras, si están paradas o no están paradas. Necesitamos esa conciliación, presidente, porque es común que las empresas que tienen mucho poder económico en esta república, asociadas, agremiadas inclusive, perciban significativas sumas en concepto de anticipo, certifican tres obras y se olvidan muchas veces los técnicos de aplicar el artículo 65 de la Ley de Contrataciones Públicas, que estipula taxativamente que el interés general está por encima del particular y que le da posibilidad al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a de manera unilateral modificar el contrato. Entiéndase esto, a ordenar que se ejecuten las obras hasta llegar al monto de los anticipos. Gracias.
A consideración el agregado propuesto por el diputado Amarilla. Ha quedado aprobado el pedido de informes. Se harán correcciones de estilos a las últimas mociones presentadas. Sí. ¿Alguien más? ¿Quedó aprobado? Sí. ¿Seguimos mociones? Siguiente orador en mociones de sobre tablas. Se concede uso de palabra al diputado nacional Alcimio Casco.
Gracias, presidente. Es a los efectos de solicitar el acompañamiento para la aprobación de un pedido de informe de INC ante la necesidad de conocer detalles de la compra de Pueblo Hill, la adquisición y utilización de Puzolana, los montos abonados en carácter de flete, barco y barcaza, como así también respecto a la cantidad de funcionarios permanentes y contratados con que cuenta actualmente la institución. También sobre la cantidad de bolsas producidas por día, ventas, ganancias y pérdidas registrada por día desde el mes de enero del 2013 hasta la fecha. Gracias, presidente.
A consideración el pedido de informe, queda aprobado, se le hará por secretaría.
Artículo primero, para informe a la Industria Nacional del Cemento sobre los siguientes puntos. A, detalles de la compra, utilización y monto abonado por el Pueblo Hill. B, detalles de la adquisición, stock y utilización de Puzolana. Se detalla los montos abonados en carácter de flete, barco y barcazas. De informar sobre los contratos sustraídos para el flete. E, nómina de funcionarios permanentes y contratados. F, cantidad de bolsas producidas por el día. G, ventas, ganancias y pérdidas registradas por día desde el mes de enero del 2013 hasta la fecha. H, cuál es el objetivo, el plan que tiene la INC para paliar la gran demanda que suele registrarse desde el mes de octubre hasta marzo. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo tercero, de forma.
A consideración, queda aprobado el pedido de informe a la Industria Nacional del Cemento. Se concederá la palabra al quinto orador que por solicitud de palabra estaba en primer lugar, el diputado Dionisio Amarilla.
Gracias, presidente. Y como vi hace rato, felicitar a los colegas del Partido Colorado, aprovecho esta oportunidad para extender mi salutación a ellos. Y en segundo lugar, presidente, solicito el acompañamiento de esta Cámara a los efectos de solicitar informe a la Secretaría Nacional de Turismo sobre la administración de un hotel emblemático de la República del Paraguay, que es el hotel turístico asentado en la ciudad de Villa Florida. He recibido varias denuncias de malísimas atenciones que se brindan desde ese establecimiento hotelero. Penosamente constaté esa experiencia el fin de semana pasado cuando concurrí con mi familia y algunos amigos para disfrutar de una fiesta cívica que derivó en la elección de un intendente ajeno a mi partido, pero que aprovecho también para felicitarlo porque el soberano hizo que sea ungido para administrar la comuna de esa ciudad. Y creo conveniente, presidente, que sepamos desde esta Cámara en qué condiciones se concedió la explotación de dicho establecimiento hotelero. Necesitamos saber si la administración actual tiene autorización de la Senatur para expedir facturas con el logo de la Senatur, porque en el vértice superior izquierdo figura el nombre de la empresa que aparentemente fue concesionada para administrar ese establecimiento hotelero, y en el vértice superior derecho tiene el logo de la Senatur. Entonces solicitaría que a través de la Secretaría se dé lectura al proyecto de resolución, y encarecidamente ruego a mis colegas que acompañen esta resolución. Presidente, gracias.
A consideración el pedido de informe. Queda aprobado, lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir informe a la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, respondiendo a los siguientes puntos. A, remite informe de documentación en medio impreso y digital completo del proceso de llamado de concesión para explotación del Hotel Nacional de Turismo de Villa Florida a favor de la empresa internacional Project Center IPC y O. Viviana Martínez. B, remita copia impresa y digital de los antecedentes completos que dieron origen al dictamen que recomienda la adjudicación de la concesión señalada en el punto 1 del presente pedido de informes. C, cuál es el estado actual de la referida concesión y remitir la boleta de depósito de los cánones pactados, así como de los asientos contables que registran dichos pagos efectuados por la empresa internacional Project Center y O. Viviana Martínez, todos ellos autenticados. D, qué cantidad de funcionarios de la Senatur asignados a cumplir funciones en el Hotel Nacional de Turismo de Villa Florida. E, cuál es el patrimonio, bienes, muebles y otros pertenecientes a la Senatur y destinados al Hotel Nacional de Villa Florida, así como el estado actual de las mismas. F, remite y describe cuáles son los indicadores del nivel de calidad con los cuales cuenta la Senatur para controlar la calidad de los servicios que se prestan en los hoteles del interior de la Senatur y que se encuentren en concesionados adjudicados para la explotación por terceros. G, si la empresa concesionaria está autorizada a emitir facturas que llevan insertas el logo de la Senatur, en caso afirmativo, remitir la autorización pertinente y la normativa que la respalda. H, si tiene conocimiento en qué condiciones se encuentran actualmente la infraestructura, mobiliario y servicio que presta el Hotel Nacional de Turismo de Villa Florida, y informar todos los datos referentes al uso y explotación por parte de terceros concesionarios por el estado de hoteles tales como el Hotel Nacional de Turismo de Villa Florida, artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes solicitados a la Honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo tercero, de forma.
A consideración el pedido de informe, queda aprobado. Seguimos en mociones de sobre tabla. Se concede uso de palabra al diputado nacional Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Y durante esta semana, mejor día, días atrás, fui visitado por funcionarios municipales que se encuentran trabajando en el Centro Municipal de Pago número 5, acá a pocas cuadras. Y lo mismo me acercaron estas imágenes que solicito ayuda de la sala técnica, preocupados por la situación en que se encuentran trabajando, y recurrieron a la oficina porque han remitido varias notas a la Intendencia de Asunción a fin de solucionar este inconveniente y no encontraron respuesta. Entonces, a fin de dar una respuesta que sobre todo garantice la seguridad de los trabajadores y de los contribuyentes, es que solicito este pedido de informe a fin de tener conocimiento de cuáles son los motivos por el cual no se está, esa es la entrada principal, por el cual no se está realizando las mejoras dentro de esa institución, recepción de pago, repito, de contribuyentes que ingresan diariamente al lugar y que en cualquier momento pueden verse afectados por una desgracia como estamos o como lastimosamente estamos acostumbrados acá en el país, que reaccionamos cuando ocurren hechos lamentables. Gracias, presidente.
Se le agradece, diputado. A consideración el pedido de informe. Queda aprobado. Lectura por secretaría.
Artículo primero. Solicitar al intendente de la ciudad de Asunción, economista Arnaldo Samaniego, que remita informes con sus documentos respaldatorios sobre el siguiente punto. A. Explicar los motivos por los cuales la Municipalidad de Asunción no realiza el mantenimiento de la estructura edilicia del Centro Municipal de Pago Cometí número 5, ubicado en la Plaza de la Democracia, que según las fotos que se adjuntan, se encuentran en un total estado de abandono, siendo un peligro tanto para los funcionarios municipales que cumplen sus funciones en dicho lugar, como para los contribuyentes que acuden a ella. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para la remisión de dicho informe a esta honorable Cámara, de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, solicita, sobre el punto solicita uso de palabra el diputado nacional Sergio Rojas.
Presidente, yo solicito, presidente, que este pedido de informe se gire a la comisión pertinente. Yo creo que es una cuestión municipal, para eso está la Junta Municipal de Asunción, para que ella sea la que requiera el informe en este sentido. Así es que yo creo que merece un mejor estudio este pedido de informe. Gracias, presidente.
¿Se le consulta al diputado Tuma?
Yo no tengo inconveniente, presidente. De total, yo no pago mi impuesto ahí. Pago en otro lado. Pero tenemos potestad para hacerlo y no es la primera vez ni va a ser la última vez que se pide informe a diferentes municipios, así como a gobernaciones, ¿verdad? Pero si el colega quiere leer mejor el proyecto y quiere interiorizarse, no hay ningún problema. Y sí, con el debido respeto, que se traten 8 días. O directamente convocar a los funcionarios a que hablen con el colega respectivamente sobre la situación. Entonces yo, repito, he cumplido mi función, sí, presidente.
Le agradezco. Le consulto, la presidencia solicita hacer una consulta. Diputado, 15 días no le parece prudente como para decir, solicitar a las comisiones que dictaminen en ese lapso.
Le repito, presidente, yo me hago eco de una denuncia. Dejo a cargo de los que tienen oposición a que establezcan el día 15, 30, 60. Bueno. Yo creo que he cumplido con el mandato de esa gente que acudió
a mi. Se le agradece, diputado. A consideración, entonces, de vuelta a comisión y el tratamiento como moción de preferencia en 15 días. Seguimos en mociones de sobre tabla. Concedemos uso de palabra a la diputada nacional María Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente, compañeros diputados y diputadas. Ya hablaba al inicio de este pleno, compañeras, de un día emblemático en el Paraguay, que es el día 12 de este mes, el Día Nacional de Donación de Órganos. Y yo quería compartir con este pleno de un momento de mucha emoción que hemos vivido en estos días. ¿Quién no se emocionó al abrir una pantalla de televisión y verle a médicos paraguayos aplaudiendo un momento de mucho logro? Y nos emocionábamos todos los paraguayos de este acto de mucha valentía de médicos paraguayos, médicas paraguayas. Y yo creo que este paso trascendental que está dando la República en el área de salud es demasiado importante. Y como paraguaya quiero detenerme un poco y honrar ese trabajo del día a día del médico y de la médica paraguaya que hoy, con mucho esfuerzo, está demostrando que son capaces y también están sumamente preparados, sin envidiar a médicos del extranjero. Entonces, señor presidente, festejando este día o recordando este día tan importante, dar un mensaje desde este parlamento a la población paraguaya de que donar órganos es dar vida. Donar órganos es un gesto de amor, es un gesto de solidaridad. Y también es momento de que desde esta casa, en donde está la representación del pueblo, hacer de que se instale un mérito a los médicos que han tenido uno de los papeles más trascendentales en la última semana, devolverle la vida a un niño de apenas 6 años. Sabemos de su delicadeza aún, pero nos da mucha fuerza de que al ser visitado por la madre haya dado gesto, haya dado reflejos de que estamos por muy buen camino. Además de eso, en un momento dado que los propios médicos hayan dicho, estamos retirando un aparato que le está dando vida y empieza su corazón a latir en forma natural. Esto debe ser un mensaje claro para el pueblo y como diputada de la Nación y como mamá presidente, quiero pedirle a los compañeros y a las compañeras diputadas, llamarle a los médicos y a la profesional de este grupo encabezado por la doctora Nancy Garay, darle y concederle la Orden Nacional de Méritos Comuneros, presidente. Muchas gracias.
Se le agradece, diputada. Consideración, el pedido realizado por la diputada de la Concepción de la Orden de Méritos Comuneros. Sobre el punto, se concede uso de palabra al diputado nacional Jorge Baruja.
Gracias, presidente. Acá en consulta breve con la proyectista, la diputada Cristina. Rápidamente, también creo que ella entiende de que así como es donar un órgano en auto de justicia, devolver la vida, creo que también corresponde, presidente y honorable Cámara, de que podamos darle un tiempo a este proyecto, ver la lista de profesionales, porque no es la primera ni única, sería la cirugía que se está efectuando de trasplante. Hay pioneros en el Paraguay que con escasos recursos y medios disponibles en aquel entonces han ya llevado la proeza de hacer trasplante en el Paraguay. Y solicito respetuosamente a la líder, ¿verdad?, si podemos esto, en todo caso, derivar en comisiones y abocarnos en comisión, buscar los antecedentes de trasplante en el Paraguay y poder ampliar la lista, ¿verdad?, de médicos, ¿verdad?, que están inmiscuidos en este tema, señor presidente. Respetuosamente, a través de la presidencia, eso propongo a la proyectista. Muchas gracias, señor presidente.
Transferimos el uso de palabra a la diputada proyectista María Cristina Villalba.
Un gusto, presidente, y le agradezco al compañero, disculpe que lo mencione, al doctor Baruja, porque justamente este escenario actual de lo que vive la medicina es lo que me impulsó a compartir esta posibilidad de honrarle a los médicos del Paraguay. Es muy justo que revisemos la historia de esta parte del trabajo de trasplante de órganos en el Paraguay y sería de justicia también traerle a más grupos y que sea una forma de motivarle a muchos de los jóvenes que se están formando dentro de la carrera de la medicina y al mismo tiempo comprometerle de que este desafío no debe ser algo que asuste a los profesionales paraguayos, sino con todas las limitaciones los médicos y las médicas paraguayas dicen, aquí estamos para devolverle la vida a miles de paraguayos y debe ser un compromiso de Estado darle las herramientas para que ese trabajo se pueda llevar adelante. Y también no descartar que dentro de estas posibilidades no olvidarnos como diputados de la Nación, trabajar en un proyecto serio, en un proyecto viable, de tener un banco de órganos, de tejidos y de sangre para que en momento de que así lo requiera podamos acceder a la misma. Con gusto, presidente, y yo espero que ese día realmente los compañeros y las compañeras podamos decirle a los médicos, estás haciendo bien, mereces de que te apoyemos desde aquí y bueno, vamos a darle el tiempo prudencial para el tratamiento de la misma.
Se le agradece, diputada. Se concede uso de palabra sobre la cuestión planteada a la diputada nacional Karina Rodríguez.
Visitando la iniciativa y acompañando y atendiendo a que el jueves es el Día Nacional del Donante, yo creo pertinente que se haga un trabajo de manera conjunta con el director del Instituto Nacional de Ablación y Transplante. Ellos tienen un equipo humano y hay que entender que aquí el rol del médico tiene que ver también con el rol de trabajo en equipo, donde todo el equipo humano debe tener el reconocimiento que se merecen, y en ese sentido acompaño la propuesta de que evaluemos el debido homenaje y acompañamiento a este equipo humano de manera íntegra, por lo cual propongo que la fuente de información para determinar a las personas a las cuales vamos a darle nuestra voz de apoyo y acompañamiento se haga de manera conjunta con el Instituto Nacional de Ablación y Transplante. Gracias, presidente.
Se le agradece, diputada. Se remitirá este proyecto entonces a la Comisión de Salud, a la Comisión de Peticiones y al Consejo. De esta orden se le notificará del tratamiento de la misma. Seguimos en mociones de sobretabla. Concedemos uso de la palabra al diputado nacional Nazario Rojas.
Señor presidente, honorable cámara. Es a los efectos de solicitar proyecto de resolución que pide informes al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sobre los siguientes puntos. La solicitud de construcción de camino y puente del Comité de Oleros de la Colonia 21 de Julio de la ciudad de Tomatí, Departamento de Cordillera, expediente número 3167-1-09 de la fecha 10 de diciembre del 2010, como así también los estados de proyecto de camino de los siguientes tramos: Ruta 3, Cañada, Costa Pucú, Pirapomí, Arroyos y Esteros, Cacupé, Loma Guazú, Candia, Atirá, Altos, Compañía y Tagazá, y la ruta asfaltada de Tomatía, 1 de marzo, Oratorio Tres Reyes, Colonia 21 de Julio del Departamento de Cordillera.
A consideración del pedido de informe, queda aprobado, leeremos por secretaría.
Artículo primero, pedido informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre los siguientes puntos. 1. La solicitud de construcción de camino y puente del Comité de Oleros de la Colonia 21 de Julio de la ciudad de Tomatí, Departamento de Cordillera, expediente 31671-09 del 10 de diciembre del 2010. 2. Los estados de proyecto de camino de los siguientes tramos: Ruta 3, Cañada, Costa Pucú, Pirapomí, Cacupeloma, Guazú, Candia, Tigrá, Altos, Compañía y Tagaza, y la ruta asfaltada de Tomatí, Oratorio Tres Reyes, Colonia 21 de Julio, Departamento de Cordillera. 3. Citar las empresas adjudicadas en la licitación para esos proyectos. 4. Inicio de las obras y tiempo de culminación de las mismas. 5. Condición financiera del proyecto, costo, monto y plazo. 6. Citar fuentes de financiamiento. Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara, de conformidad establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3. De forma.
A consideración, queda aprobado, se remitirá al Ministerio de Obras Públicas. Último orador inscrito en mociones sobre tabla, diputado nacional Óscar González Drakeford. Hola.
Ya tenemos. Señor presidente, estimados colegas, prosiguiendo con el tema de en el área de salud, quisiera expresar a la plenaria de que precisamente con relación a las cirugías de alta complejidad que se viene realizando, señor presidente, he escuchado a través de los medios de que se estaría solicitando una ampliación presupuestaria, inclusive comprometiendo, se habla de FONASIE, se habla de una ampliación para la compra de corazón artificial, es decir, los dispositivos para asistencia cardíaca que se necesita para mejor desarrollo y para dar una mayor seguridad a los pacientes, en este caso con problema cardíaco. Sin embargo, señor presidente y colegas, yo tengo aquí a mano un antecedente, la ley número 4898, que ha sido promulgado en fecha 26 del mes de marzo del año 2013, y en donde en su momento hemos dado toda la autorización necesaria a través de esta ley al Ministerio de Salud Pública, y hace más de 5 meses, presidente. Y esta ley, precisamente en el acápite, dice lo siguiente: ley que amplía la programación de montos de los ingresos y gastos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2013, aprobado por ley 4848 de fecha 2 de enero del 2013, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y autoriza la adquisición de dispositivos de asistencia cardíaca, corazón artificial, a ser utilizadas en las instituciones con capacidad de atención médica de alta complejidad, de un monto de 6.000 millones de guaraníes. Incluso en estas informaciones que últimamente estoy escuchando, que he recibido, presidente, se habla de un monto de $1 millón. Tal es así que les puedo decir de que la aprobación anteriormente mencionada y aprobado por ley, justamente tenemos $1.5 millones. Y es en ese sentido, presidente, que solicito el estudio de este proyecto de resolución en que se pide informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre el estado en que se encuentra la compra de estos corazones artificiales por parte de esa institución. Porque teniendo justamente toda la aprobación de un estudio en un proceso justamente de más de 2 meses para que se pueda aprobar, estamos siguiendo con este problema y estamos perdiendo cada día, estamos perdiendo más tiempo. Incluso esta aprobación se ha dado que precisamente sin mayores trámites para que el Ministerio de Salud Pública administrativamente pueda tomar las decisiones sin inclusive el llamado a licitación. Entonces no sé qué más se puede estudiar, no sé qué más se puede solicitar teniendo toda esta autorización, una ley aprobada, una ley de la nación. Entonces, presidente, solicito a que se estudie este proyecto para que podamos tener los informes necesarios para poder justamente tener las informaciones básicas correspondientes respecto a este tema, que quiero hacer llegar a la mesa para que se pueda dar lectura, presidente, y para que podamos tener estos informes aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Se le agradece, diputado, a consideración el pedido de informe. Queda aprobado por secretaría, damos lectura.
Artículo primero, pedido informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre lo siguiente. 1. Detallar el estado actual del proceso de la compra de corazones artificiales por parte del Ministerio, indicando el monto total de la compra y juntando todos los antecedentes del proceso licitatorio. 2. Explicar por qué, habiéndoles otorgado todas las facultades para contratar por la vía de emergencia, así como los fondos solicitados por esa institución para poder hacer frente a la compra de los dispositivos, habiendo sido aprobada por ambas cámaras hace más de 5 meses, ¿por qué hasta este momento no se adquirieron los dispositivos citados? Artículo 2. Otorgar 15 días para remitirlo en forma de esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3. De forma.
A consideración. Queda aprobado. Han culminado la solicitud de mociones de sobretabla. Ingresamos a las cuestiones de mociones de preferencia.